9:43. Seguimos en Tertulia en este jueves con Virginia Cardoso, Jimena Olascuaga, Berta Sanseverino y Valquiria Olano, que nos están acompañando en esta mesa. Vamos al segundo tema del día. Les decíamos antes de la pausa, la propuesta era hablar de tarifas públicas, todo un tema desde hace 24 horas, un poco más, que se viene discutiendo. Distintos actores han dado sus puntos de vista. Simplemente una síntesis: se anunció el aumento de las tarifas de UTE y OSE en un 9,85% y las de Antel en un 9,4%. En el caso de UTE, que fue la que tuvo más repercusión, se informó que la empresa aprobó esta suba para todas sus categorías, siendo la primera vez desde el año 2010 que las tarifas de electricidad ajustan al iniciar el año, pero en este caso por encima del dato de la inflación. Esto generó muchas repercusiones. Yo les decía, el PitchNT se mostró crítico con el aumento de las tarifas públicas, emitió un comunicado rechazando la utilización, dice el comunicado, de las empresas públicas como entes recaudadores. Además, hablaron los empresarios, por ejemplo, el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo, que dijo a los colegas de Telemundo que el anuncio del gobierno funciona al igual que el cambio del ajuste por inflación del IRPF, en lo que consideró también un ajuste fiscal. Hubieron voces políticas, por ejemplo, el senador nacionalista Álvaro Delgado, que dijo que UTE podría haber subido menos si se utilizaba el Fondo de Estabilización. También habló José Amorín Valle con los colegas de Telemundo, indicando que el gobierno había hablado hace un año de bajar la tarifa de UTE un 30% por la energía eólica, dijo, y todos esos versos que nos han hecho durante tanto tiempo. En filas del oficialismo, el diputado Alfredo Asti dijo que este ajuste estaba previsto en las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo para mejorar los ingresos de las empresas estatales, a los efectos de que éstas puedan apoyar al Estado a bajar el déficit fiscal. En declaraciones que publica hoy el diario La República, Asti agregó que los que hablan de ajuste fiscal son los que hablan permanentemente de bajar el déficit. En este caso, les propongo a las integrantes de la mesa comenzar por Valquiria Olano, que la tenemos del otro lado de la línea para abrir el debate sobre este tema. Valquiria, te escuchamos.
Bueno, el tema este ha provocado tantas situaciones encontradas, y es porque salimos de discutir una mala gestión de una empresa pública. Entonces, si este gobierno demuestra mala gestión de las empresas públicas y a su vez el servicio que prestan es caro, entonces provoca, no ya en lo político, que los políticos siempre dicen una cosa u otra, depende del lado que estén, sino además el ciudadano común. Yo he escuchado al ciudadano común, porque es verdad que UTE anunció una y otra vez las bajas por que estaban incrementando otras formas de generar la energía y que por eso iba a ser más bajo la tasa o íbamos a tener un servicio prestado de otra manera. Pero esto está pasando así y las malas gestiones hacen que uno diga, bueno, en este país no pasa nada. Mira, yo estuve hace dos semanas porque tengo familia en San Francisco, en la plaza, y OSE dejó más de 24 horas por un error humano, sin agua, las zonas balnearias que nos traen tantos beneficios, y no pasó nada. Un error humano es un error humano en este país y por lo tanto hay que decirle sana, sana y seguimos adelante. Entonces, esas son las cosas que hace que el país se resienta, el ciudadano se resienta en su buena fe. Y por eso ha tomado tan gran magnitud este aumento de tarifas en el mes de enero. Pero no se olviden también que OSE salió a cobrar a sus clientes las deudas que le fueron condonadas en el año 2003 y que en las tarifas aparece la deuda esa, deudas que ya está prescrita. Entonces, ¿hay un afán recaudador? Yo creo que sí. Creo que el gobierno debería tener un sinceramiento con, porque está el nuevo gobierno, que tiene que tener para con el ciudadano, otra forma de comunicación para no generar estos sinsabores que está generando.
Vamos a darle paso en este caso a Virginia Cardoso. Virginia.
Bueno, discrepando en varios puntos con la intervención previa, quiero darle como un marco más general a toda esta discusión de la tarifa, que tiene que ir más allá de las titulares que puntualmente han surgido en estos días en este tema. Tenemos que entender que los servicios son y hay un movimiento a nivel mundial por defenderlos como un derecho de la población y de que tenemos que garantizar, y Uruguay en accesibilidad a esos derechos en la región realmente está muy bien posicionado, por ejemplo teniendo 98,7% de la población que accede a la electricidad, por ejemplo, ¿no? Y muchos de esos servicios que son un derecho, por ejemplo, de los que cuando vemos medimos pobreza a través de las necesidades básicas insatisfechas, son de las cosas que nosotros medimos. Ahora, la situación actual, que compañeros y compañeras ya han explicado por qué se ha dado este aumento, viene de marcos regulatorios y de leyes que están vigentes desde hace décadas y que tenemos que repensar y que reelaborar, y que llevan a una situación que muchas veces hablábamos de el ciudadano común y justamente en cómo cambiamos esos marcos regulatorios para beneficiar a la población en general y los trabajadores y trabajadoras del país. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la energía eléctrica en UTE, lo vigente es la ley de electricidad elaborado bajo la dictadura, y el marco regulatorio que tenemos actualmente fue elaborado en el año 97, que permite las tarifas regladas como están actualmente, tenemos que desde el Frente Amplio plantearnos una revisión de todo esto. ¿Por qué? Porque la situación actual que tenemos es que a mí me da mucha gracia, me parece un insulto a la población cuando la Cámara de Comercio sale a decir que esto lo va a afectar y va a afectar la competitividad, cuando en realidad el esfuerzo que implica el gasto en energía eléctrica, por poner un ejemplo, sobre los medianos y grandes consumidores es de un 0,4% y la media de la población es de un 4%, o sea, 10 veces más. Cuando muchísimos de los grandes consumidores tienen sus propios generadores y sus propios parques eólicos con autosuficiencia de la energía, por lo tanto, la Cámara de Comercio lo único que está haciendo es un lobby político para atacar las políticas del gobierno. Lo que tenemos que poder hacer es repensar la tarifa para que sea una tarifa más justa para la población, que sea adecuada a la situación familiar y a la situación de la población y de los ingresos de cada familia, y eso es algo que la ley, que el marco regulatorio actual no lo permite en gran medida, más allá de los intentos que han habido, por ejemplo, vinculados a el plan de emergencia o la tarifa de consumo básico a nivel de UTE, o los esfuerzos que se han hecho vinculados también al plan de emergencia para la accesibilidad a el internet a nivel de todo el país y el acceso a la telefonía. Se han hecho esfuerzos, pero son esfuerzos puntuales dirigidos a poblaciones más focales, y tenemos que poder repensar el tema de las tarifas, no como venía desde los gobiernos de derecha y desde la dictadura pensado como un negocio y por lo tanto con tendencia a la privatización que hemos defendido y que a nivel de las organizaciones sociales se ha defendido las empresas públicas impidiendo que esta privatización se dé y que estos marcos regulatorios tendían y estas leyes tendían a favorecer la privatización, no desde esa mirada, desde la productividad que desde este gobierno se está trabajando para la inversión, para la autosuficiencia energética, y que eso es un beneficio que lo vamos a ver a largo plazo, pero hacer centro en que esto es una necesidad básica y que tenemos que repensar el marco regulatorio, repensar las tarifas en general, más allá de este tema puntual.
Vamos a darle paso a Jimena Olascuaga. Jimena.
Bueno, hoy vamos a discrepar en abundancia cuando a veces siempre estamos bastante de acuerdo. Para mí esto es un tarifazo, realmente venimos de un 2 de enero. Primero votamos una ley un 28 de diciembre que parecía justamente hecha, diseñada especialmente para el Día de la Inocencia. 2 de enero recapitalizamos ANCAP y ahora nos encontramos en la primera quincena de enero con un tarifazo de reajuste que además viene, justamente como decía Valquiria hoy, nos habían prometido en algún momento, incluso UTE, estábamos todos embarazados en bajar el costo de la electricidad, por justamente toda la inversión que hemos tenido, la reconversión de la matriz energética, que se ha hablado un montón, los parques eólicos, los cuales son muy necesarios para la reconversión de la matriz energética, y en realidad Uruguay no es un país con problema de energía. El problema que tenemos con la energía es el problema que tiene todo el mundo. Tenemos excedente de energía durante mucho tiempo, y en la parte en que tenemos déficit de energía, no tenemos formas de generar la energía si no es eólica o hidráulica. Como la energía, no sé si todo el mundo lo sabe, no es acumulable, cuando tenemos excedente no lo podemos acumular. Y como no siempre no lo podemos vender, a otros países, ese dinero es como que se pierde, esa energía se va al tacho. Con respecto a OCE, para mí es incluso más insultante. Uno, yo no sé cuánta gente agarra la tarifa y mira, pero yo tengo el alcantarillado fijo, el alcantarillado variable, saneamiento. O sea, hay un montón de otros temas, además de el hecho del consumo de agua, que encarece el servicio de una manera que es hasta una tomadura de pelo. Alguien que me explique qué es el alcantarillado variable en diferencia del alcantarillado fijo. ¿En qué me varía y por qué tengo uno y por qué tengo otro? Tampoco tenemos explicaciones de eso. Si son impuestos, si son tasas. Después tengo tasas que en realidad son impuestos porque no son tasas, que no deberían de existir. Y en todo eso nos peleamos en Facultad de Derecho a ver qué es y qué no es, y si lo puedo recurrir o no recurrir. Que no va tanto a la población. Pero sí impacta la competitividad, porque no todo el mundo, y no es tan así, que todos tengamos, las grandes empresas en Uruguay, tengan su propio generador de energía. Y muchos generadores de energía también funcionan con combustible. El combustible más caro del mundo está en Uruguay. Por lo cual también tenemos un problema de generar energía. Sí ha habido iniciativas para que las empresas privadas tengan sus propios generadores y generen biomasa para generar energía. Sí, también como el Estado les ha exonerado un montón de impuestos a los megaproyectos que hay en Uruguay. O sea que ni siquiera nos pongamos a cuestionar de megaemprendimientos porque no pagan absolutamente nada. No solo no pagan bien la tarifa como la pagamos nosotros, no pagan nada. Y es claro que es un ajuste fiscal. Lo decía el mismo oficialismo. Ah, y los que se quejan de que quieren bajar el déficit, ahora se quejan de que ajustamos las tarifas. Y sí, porque bueno, ajustame el déficit, pero ajustámelo no con un tarifazo que nos pega a todos por igual. Ajustá, como decís que querés ajustar, con el tema del IRPF, con el IRAE, subiendo las tasas en las franjas más altas, cobrale más al que tiene más. No nos pegues a todos por igual. Y yo recuerdo que Astori, en campaña política, dijo que uno de sus objetivos era bajar unos puntos de IVA. Si uno mira la factura, el IVA es una tonelada en lo que pesa. Uno mira lo que consume y después mira todo lo que paga de impuestos en el desagregado de la factura y te querés morir. ¿Sí, qué me están cobrando? No me están cobrando ni siquiera lo que consumo. Y lo que decía Valquiria, ¿verdad? Vas a la playa, vienen turistas, estamos hablando de qué bueno volvieron los argentinos, subió el turismo, espectacular, divino, abren la canilla, el agua sale negra. En 2005, yo comparto plenamente, el agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de un Estado, especialmente para un Estado súper desarrollado como el nuestro y que depende del agro, y el agua es fundamental para el agro, y que esté en manos públicas, porque no sé por qué ha salido el monstruo de la privatización de vuelta, porque acá nadie habló de privatizar nada. Estamos hablando de administrar bien los recursos del Estado, porque son los recursos de todos. Yo no quiero que venga un yanqui a administrarme la empresa pública. Quiero que la gente que está en la empresa pública sepa administrar las empresas públicas. Y sí se tiene mentalidad de empresa, porque si no, no serían entes de comercio e industria. Si no, serían entes de servicio, o sería otro tipo de organismo del Estado, y no estarían dentro del reglamento de industria y comercio. Y no entrarían en competitividad. Y es fantástico que tengamos línea óptica en un montón de lados y todo eso. Pero tenemos saneamiento. Y hay gente que le cobran la tasa de saneamiento y no tiene saneamiento. Entonces me estás tomando el pelo. Eso es lo que me molesta, eso es lo que jode, hablando mal y pronto, a la gente, que no me estás explicando por qué me subís, cuándo me subís, y qué es lo que me está dando, y me está dando un mal servicio, y todavía lo estás administrando mal. Después de todo, les cambió la ANCAP.
Estamos en las 9 de la mañana, 56 minutos, le voy a dar la palabra a Berta Sanseverino, que hace rato viene buscando ubicación en la silla, la veo muy movidiza, me parece que tiene algunas cosas para responder. Y después me voy a ir a la pausa y hacemos la última ronda para cerrar esta tertulia con nuestras cuatro mujeres hoy en este jueves. Berta, adelante.
Bueno, yo la verdad que espero que me dé el tiempo para explicar algo. Yo me quiero ubicar en agosto del 2015, porque en agosto del 2015 el Consejo de Ministros presentó el presupuesto nacional a la bancada del Frente Amplio y también a la bancada de la oposición, presentando el presupuesto, el tercer presupuesto nacional, el tercer gobierno Frente Amplista, que habría de consagrar todas las políticas que venía desarrollando en igualdad, la lucha a la desigualdad, la pobreza, bajar la indigencia, mejorar todos los derechos sociales, económicos, salariales, laborales, los derechos políticos, los nuevos derechos que la agenda viene incorporando, como es el Sistema Nacional de Cuidados, y todo eso tiene una referencia presupuestal que importaba tenerla en cuenta para que desarrollemos, a la medida de lo que venimos desarrollando desde 2005, un nuevo programa de inclusión social, de mejora en la cultura del trabajo, de mejoras educativas, de mejoras en la corresponsabilidad de las familias, en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado. Todo eso requiere recursos. ¿Sí? En una situación, unas sociedades que están en situaciones muy difíciles, tenemos cierres de exportaciones, tenemos los reclamos de cómo se va desacelerando la economía, aunque sigue un desarrollo económico, pero no el que teníamos antes. Y en esa presentación de agosto ya se hablaba de las empresas públicas, porque las empresas públicas también son un recurso de la sociedad uruguaya y aportan a ese desarrollo social, a ese estado de bienestar que todos debemos compartir y todos debemos poder desarrollar. Entonces, en ese sentido, cuando se presenta ese presupuesto, ya se habla de que las empresas públicas deberán ser un aspecto fundamental en ese desarrollo social que seguimos construyendo entre todos, que nos ubica, CEPAR lo ha hecho constantemente en todos los panoramas cuando mide el nivel de las igualdades, de cómo tenemos la cobertura de seguridad social mejor de toda la región para los adultos mayores y cómo seguimos avanzando en derechos, especialmente el sistema de cuidado que nos lleva decenas y decenas de millones de dólares que van a estar ya puestos al servicio de esa gran política social. En ese agosto lo que se dice es que las empresas deberán contribuir a este recurso y lo que se marca es desacelerar sus inversiones para poder estar a tono con la situación que tenemos en este momento en Uruguay y poder con esos recursos realmente seguir construyendo este país que tanto esfuerzo nos está significando. Es ese nuevo contrato, es ese nuevo pacto social que el bienestar social constituyó en el siglo XX y que hoy lo estamos constituyendo en el siglo XXI y que ha significado la mejora de la calidad de vida de miles y miles de uruguayos. Y ahí hay, después en la otra ronda, diré que en lo que tiene que ver con las tarifas, en los últimos 10 años crecieron por debajo de la inflación. Es decir, que ha habido una constante preocupación de no trasladarlo permanentemente a las condiciones, a las tarifas, y que esta suba está alineada con los aumentos de índice medio de salarios y pasividades. Por lo tanto, nosotros consideramos que ese dinero que se recauda por las tarifas es un dinero que vuelve a la sociedad en mejores derechos, en mejores servicios, y bueno, eso es parte de un compromiso que hemos tomado en este tercer gobierno de Frente Amplio.
Son las 10 de la mañana, creo que las cuatro integrantes de la mesa quieren agregar algo más sobre el tema, me imagino, porque se ha hablado bastante en estos últimos minutos. Le vamos a dar cierre a esta tertulia luego de la pausa. Ahora vienen las noticias de las 10 con Leticia Sánchez, y la información continúa aquí en la mañana del espectador. Ya venimos. 10 de la mañana, 12 minutos, tramo más que final de esta tertulia hoy con Virginia Cardoso, Jimena Olascuaga, Berta Sanseverino y Valquiria Olano, que está del otro lado de la línea también acompañándonos en esta tertulia. Reflexiones finales, dijo ya varias cosas hoy Jimena Olascuaga, pero en el tramo final de esta tertulia había dado sus puntos de vista también Berta Sanseverino antes de la tanda. Jimena.
Bueno, un poco retomando incluso donde quedó Berta, en el tema del estado de bienestar social de derecho que todos queremos y que anhelamos, y que de hecho no creo que haya nadie que esté en desacuerdo con ello, pero realmente cuando Berta decía esto estaba en el presupuesto, también podemos decir que hubo una falla presupuestal en el sentido de que estamos planificando cosas para las que no tenemos plata. Hablando liso y llano, o sea, se previeron, se prometieron un montón de cosas en campaña, capaz que fueron problemas internos de comunicación del Frente Amplio, que ya es su tercer gobierno, que no sabían cómo iban a quedar las cuentas públicas, que Tabaré Vázquez entró al gobierno y se encontró que la guita que pensaba que iba a estar no estaba, se encontró con el desastre de ANCAP, se encontró con un montón de otros problemas, y bueno, se planificó un presupuesto que en realidad para el cual no nos está dando la plata. Porque todos estábamos de acuerdo con el buque insignia que era el Sistema Nacional de Cuidados, y de hecho, primero las mujeres y luego muchos hombres de otros partidos se sumaron a apoyar el Sistema Nacional de Cuidados como algo sumamente necesario para crecer como sociedad, pero la verdad, yo prefiero tener saneamiento, luz, agua y por lo menos teléfono que el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, primero cubramos lo básico para seguir creciendo. Tenemos que ir redondeando un poco, o sea, nos excedimos en el presupuesto, fuimos demasiado ambiciosos, no se previó bien, las cuentas públicas no estaban bien, y yo quiero creer que fue, como decía Valquiria, un error humano y no fue o una malintención en algún lado o ignorancia, que incluso cuando uno gobierna es peor la ignorancia a veces que la malicia. Por lo cual, la verdad, lamento mucho este tarifazo, es notoriamente recaudatorio, y más allá de que los entes sean empresas que no deben dar pérdida y que deben dar ganancias para reinvertir en el servicio y que el servicio sea de calidad. A mí no me calienta pagar un servicio que sea bueno, a mí me molesta pagar un servicio que es malo y que además va para, porque hoy decía Berta, esto va para, bueno, lo vamos a ver en la sociedad, y yo no estoy tan segura, Berta, donde lo voy a ver, sinceramente. Si yo estuviera segura que esto va para el Sistema Nacional de Cuidado y que realmente vamos a desarrollarnos como sociedad, capaz que hasta lo pagaba contenta, pero sinceramente, por cómo se ha administrado la cosa y por todos los escándalos que hemos tenido últimamente, yo no sé dónde va la plata.
Berta Sanseverino, también tuit radial en la medida de lo posible.
Yo le digo que la cuestión de sostener un programa de gobierno progresista muy exigente exige cuentas muy claras y exige mantener los compromisos que hemos abordado en la campaña electoral. Quiero decir que en el Sistema Nacional de Cuidados más de 100 millones de dólares estarán instalándose para las tres líneas que hemos priorizado, y dentro de ellas priorizamos la de 0 a 3 años porque queremos ser un elemento clave en esa corresponsabilidad y en las posibilidades que las nuevas generaciones, madres jóvenes, parejas que recién comienzan a trabajar, tengan el estímulo de un Estado que piensa en ellos. Tenemos un BPS con exigencias extraordinarias, ya marcaba los niveles de compromiso que hemos asumido en los otros presupuestos, y eso es necesario mantenerlo, el FONASA. Tenemos muchos compromisos asumidos que debemos mantenerlo, y por eso ser vigilante. Y además, otra cosa que me parece importante decir es que nosotros nos hemos comprometido a nivel internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguir invirtiendo, medidamente, pero seguir invirtiendo en mejorar las energías no contaminantes, buscar un planeta, un territorio menos contaminado, es parte también del futuro que queremos para nuestra sociedad. Por lo tanto, yo considero que este tema, que es un tema que obviamente que impacta en la sociedad, debe analizarse, y lo insisto, que eso retorna a la sociedad en mejores servicios, en mejores resolución de los problemas que cada familia uruguaya tiene.
Minutos finales de la tertulia, a toda velocidad le doy paso ahora a Valquiria Olano. Valquiria.
Sí, dos cosas puntuales. Primero, cambiar el marco regulatorio, el partido de gobierno lo puede hacer cuando quiera, porque hace 15 años que tiene mayoría parlamentaria. Por lo tanto, apoyaremos todos aquellos cambios del marco regulatorio que sean para beneficio del ciudadano común, en primer lugar. Y segundo, agradezco la sinceridad de Berta, que habla de ese pacto social que ha hecho el Frente Amplio a través de su presupuesto. Pero yo, sinceramente, no encuentro que desacelerar las inversiones en las empresas públicas, que son tan importantes para nuestro país y para el ciudadano común, sea una buena cosa. Creo que el gobierno no puede llevar adelante el programa de gobierno como un círculo vicioso, sino que tiene que ser un círculo virtuoso. Y tiene que tener la humildad de reconocer sus errores para planificar su futuro por el bien de todos. Si no reconoce sus errores, no va a poder hacer una buena gestión, porque está generando más burocracia ineficiente. Las empresas, si son de todos, tenemos que invertir en ellas, que las mismas sean productivas y no cargarle el costo de la misma y el costo, además, de recaudación de recursos al ciudadano común.
Virginia Cardoso, apuntes finales.
Bueno, en este tema decir que traigo el tema de las privatizaciones primero porque Lisandro de la Cámara de Comercio propuso la privatización como una de las medidas para avanzar en el tema de las empresas públicas, y además porque es la forma, acá no se trata de mala o buena gestión, sino del tipo de gestión que llevamos adelante y el tipo de gestión que la derecha en sus gobiernos ha llevado adelante, han tendido a la privatización. Comparto que tenemos que cambiar el marco regulatorio y que ese tiene que ser una tarea que el Frente Amplio tiene que llevar adelante, y que como izquierda tengo la preocupación de cómo redistribuimos la riqueza y de cómo, y eso tiene que ver con los salarios, y el Frente Amplio ha hecho un esfuerzo importante por la mejora de salario y ha reinstalado los consejos de salario como una herramienta para esto, pero también con la disminución del costo de vida. Entonces tenemos que poder avanzar en repensar las tarifas en general, en repensar las justas y en repensar que en nuestros gobiernos frente amplistas, como tampoco lo ha hecho la derecha en sus gobiernos, no hemos logrado grabar suficientemente al capital y que realmente aporte a la sociedad tanto como aporta a la ciudadanía en su conjunto a través de los impuestos. Entonces, como vemos que el ejemplo de la tarifa a nivel de UTE, el esfuerzo que le implica a los medianos y grandes comercios es de 0,4, al medio de la población es de 4%, o sea, 10 veces más, como ya dije, y al quintil más pobre le implica un 12% ese esfuerzo en el gasto, estamos hablando de que le estamos exigiendo muy poco al capital, que tiene muchas exoneraciones tributarias que vienen de larga data y que tenemos que poder repensar en este presupuesto que viene para 2 años y que en 2 años vamos a tener que poder pensar cómo avanzamos, en que para cumplir las metas de gobierno que tenemos, que son muy importantes, el 6% para la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, el Plan Nacional de Vivienda, etcétera, necesitamos poder mirar más y exigirle más al capital y no al trabajo, y creo que eso es una tarea que como Frente Amplio tenemos que poder mirarnos, revisar y repensar desde exigirle al capital y no tanto al trabajo.
A estas 4 contertulias les quiero agradecer mucho la presencia hoy, pero antes de despedirlas, simplemente así ahora a toda velocidad, porque estoy totalmente pasado de tiempo, pero me parece que vale la pena. Berta, hubo novedades en el Parlatino, ¿no?
Exactamente, quería compartir con todos ustedes que el Parlamento Latinoamericano, donde todos los países tenemos una delegación de diputados y senadores de todos los partidos, aprobó en este fin de año la norma marco para consolidar la democracia paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un convenio que hizo ONU Mujeres con el Parlatino, que ahora está presidido por Blanca Alcalá, que es una senadora mexicana muy comprometida con la igualdad de género, que han hecho un convenio para facilitar, colaborar en todos los parlamentos para ir gradualmente asegurando una democracia paritaria, que quiere decir una mayor igualdad en la presencia de mujeres en los gobiernos, en los parlamentos y en toda la sociedad. Es una norma marco muy interesante que me gustaría que la tertulia en alguna oportunidad pueda ser analizada, porque es un esfuerzo importante, sobre todo en Uruguay, que a pesar de que hemos aumentado de una manera importante del 13, hoy somos el 19% del parlamento, la verdad que estamos muy lejos de otras sociedades que tienen una igualdad mucho mayor en este tema.
Lo vamos a dejar entonces, Berta, en agenda. Gracias, Berta Sanseverino. Gracias. Virginia Cardoso, gracias por estar aquí también.
Un gusto.
A Jimena Lascuaga también el saludo. Y también a distancia a Valquiria Olano, que nos estuvo acompañando. Gracias, Valquiria.
Encantada, un abrazo a todos.
10 de la mañana, 22 minutos, ponemos por hoy punto final a esta tertulia.
Muchísimas gracias.